Les invito a abrir sus Biblias esta mañana y en la abundancia de pasajes que estaremos mencionando, todos van en un orden cronológico, es decir, tal y como los va encontrando en la Biblia, a menos que hagamos mención de alguna otra cosa para abundar en alguno de los pasajes. Y estamos estudiando las obras del Espíritu Santo. Y también nuestras obras en el Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo, nuestras obras en el Espíritu Santo. Les invito a abrir sus Biblias en Números, capítulo 14, versículo 24, y comenzaremos allí. Continuaremos ahí nuestro estudio. Si usted por alguna razón no pudo escuchar el mensaje de esta mañana en la escuela dominical, le animo a que vuelva, regrese a hacerlo. Lo estaremos poniendo ya sea en el sitio de internet o se los mandaré para que usted escuche toda la receta completa, por usar una expresión. Números 14, 24 dice la Biblia: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, dame de tu gracia para poder enseñar a mis amados hermanos y poder sencillamente presentar delante de ellos lo que ya tu Espíritu Santo ha revelado en tu palabra. Permítenos que este estudio nos venga a hacer entender de una mejor manera el privilegio y la importancia de la comunión en el Espíritu Santo para nuestras vidas. Bendice, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La razón de este mensaje, y que desde la escuela dominical lo iniciamos, es porque vemos la gran importancia de la presencia de la persona del Espíritu Santo en la vida cristiana. Hay mensajes, hay, versículos, muchos versículos que tienen que ver con esto. Viene a mi mente aquel versículo que precisamente veíamos en Zacarías, en el capítulo 6, cuando veíamos aquellos candelabros, ¿se acuerdan? El capítulo 4, y que era lo que el Señor decía: no con espada ni con espíritu, sino con mi Santo Espíritu. Mi Santo Espíritu, esos árboles de olivo que vertían aceite mediante esos tubos de oro a esos depósitos y luego a esas lámparas o a ese candelabro, no con espada, no con espíritu, sino, perdón, no con, ¿cómo dice? No con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Hemos visto, amados hermanos, la primera mención de la persona del Espíritu Santo en la Biblia, que cuando el mundo o la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía también sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios lo vemos creando, el Espíritu de Dios lo vemos restaurando, el Espíritu de Dios lo vemos contendiendo. Y la palabra contender significa no solamente, no es tanto pelear, sino convencer. Aún la Biblia, tenemos que ver que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es la palabra griega theopneustos, soplada por Dios. Y nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce lo profundo de Dios. Y la Biblia dice es útil útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La Biblia tiene poder y el Espíritu Santo usa la palabra revelada para iluminar, para enseñar, para instruir. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia nos habla de aquel hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Así como ese hombre recibe, el árbol recibe esa agua que la mantiene fructífero, ese hombre que medita en la palabra de Dios mantiene fructífera su vida espiritual. Leer la Biblia por leerla solamente como un libro literario no sería, no tiene el efecto, si cuando la leemos la Biblia con la dirección, la unción del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es la carga. Esa es la carga. Lo que quiero que usted vea, también leía yo en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14. Y ahorita voy a regresar a Números porque de ahí voy a continuar con el proceso de ir a los diferentes versículos. Pues 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Sean el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la comunión, la relación, la comunicación, la presencia del Espíritu Santo, poniendo pensamientos, impresiones a través de su palabra. No puede haber ninguna obra, escuche hermano, ninguna obra nuestra que sea digna del Señor si no es en la dirección y en el poder del Espíritu Santo. Es algo vital, algo indispensable para nuestras vidas. Así que, en lugar de solamente ir a algunos versículos, quiero sencillamente dejar que la Biblia pues, nos vaya mostrando. Aquí en Números 14 dice que en Caleb hubo otro espíritu. Y aunque no puedo yo decir como un absoluto, era el Espíritu Santo, pero sabemos que Caleb era un hombre entregado al Señor. Y estos hombres, tanto Josué como Caleb, Caleb se paró por la fe y les dijo a todos los israelitas: nosotros podremos más que ellos. Él descansó en lo que Moisés les había dicho, que Dios estaría con ellos. El Espíritu Santo nos da valor, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos capacita. Y aquí vemos a Caleb, porque lo que hizo Caleb fue muy valeroso y muy arrojado. En Números 14, versículo 6, Josué y Caleb, dice Números 14, 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. Sin duda, aquí Caleb levantó su voz. Como dice la Biblia, Cristo dijo que el Espíritu Santo nos daría qué hablar, cómo hablar. Y aquí vemos, dice el mismo Señor, habló de Caleb: mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Pero más adelante, Números 27, versículo 18, Números 27, 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellas, de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él. Y es cuando Moisés le pasa, por decirlo así, la batuta, ¿verdad?, el liderazgo a Josué, sabiendo que él habría de morir. Pero dice el Señor, varón, así lo dice Dios, varón en el cual hay espíritu. Por supuesto, en todo varón hay espíritu. ¿Qué puede ser? Un espíritu de valentía, un espíritu de fe, un espíritu de inteligencia. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Isaías 1, vamos a ver que el Señor vendrá. Cuando el Señor venga, habrá en él espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Y vamos a ver. Entonces, yo creo que es el Espíritu Santo capacitando a Josué para la obra que Dios haría a través de él en su pueblo. Deuteronomio 34 y versículo 9. Deuteronomio 34 y versículo 9. Es después de que Moisés muere. Dice versículo 8 de Deuteronomio 34, y lloraron. El Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Espíritu de sabiduría. Yo creo que se refiere lo que es el Espíritu Santo, la necesidad de sabiduría, dirección del Señor para guiar a todo este pueblo. Pero vemos aquí el Espíritu tomando, guiando, controlando, llenando a hombres para guiar a su pueblo. De Jueces capítulo 3 encontramos a Otoniel, el primer juez. Otoniel, el primer juez. Se nos dice en el libro de Jueces cómo los jueces fueron llenos del Espíritu Santo. A veces nomás recordamos a Sansón, ¿no?, que fue lleno del Espíritu Santo. Pero Otoniel, dice la Biblia en Jueces 3:10, dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. El Espíritu de Jehová vino sobre él. En Jueces 6:34, Gedeón también fue lleno del Espíritu Santo. Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. En Jueces 11:29, Jefté también fue lleno del Espíritu del Señor. Jueces 11:29. Y sé que estoy yendo a varios versículos y no me pueden seguir con todos los versículos. Nada más escúcheme, no se sienta mal, no se preocupe. Le estoy hablando a las visitas, Los hermanos, ánimo. Bueno, si no puede, también un hermano dice, no puedo, porque a veces estamos tan entrados con que lo busco y ya no sé, ¿qué dijo el pastor? ¿Y ahora cuál? Y no, tranquilos. Usted dice, es que va muy rápido. Bueno, estoy mencionando varios versículos, pero si usted me pone atención, ¿cómo se llama? No va a tener ningún problema. Okay, así que no, si puede seguirlos, bien. Si no, escúcheme, que lo más importante será que escuche el mensaje. Jueces 11:29, otro juez, otro siervo de Dios, Jefté, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Vino sobre Jefté. Y es interesante que el versículo 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová. Jefté hizo voto a Jehová lleno del Espíritu Santo. Él hizo voto a Jehová, y no creemos que fue un voto necio el que hizo. Pero bien, luego tenemos a Sansón en Jueces 13:25. Jueces 13:25. Dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Ahora, más que hablar del personaje y de hablar de la historia del personaje, quiero que ustedes vean, hermanos, la fraseología que usa la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu de Jehová vino, ¿qué dice? Sobre él. Y ahora, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y es una terminología muy similar, ¿verdad? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. O como dice Josué 1:8, ¿verdad? No, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros. Y luego en Lucas 24, dice el Señor, le dijo a los discípulos, y seréis investidos de poder de lo alto. El Espíritu vino sobre él, como que le rodeara el Espíritu. Y lo que esto no estamos hablando, es algo sobrenatural porque es fuera de lo natural. Pero no es una fuerza que y empezó a brillar ahí, ¿verdad? Como lo apuntan. No, pero es una vida controlada por el Espíritu. Sus decisiones, aún la fuerza que le dio en caso a Sansón, la valentía a Gedeón, Dios usó las aptitudes, habilidades de cada uno de estos siervos. La lealtad de Josué, la sencillez de Gedeón, la valentía de Otoniel, de Sansón, el llamado de Dios para Sansón, y Dios lo capacitó, ¿verdad? Pero todo esto en el Espíritu Santo vino sobre él, empezó a manifestarse sobre él. En 14:6 de Jueces, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. 14:19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Cuál fue el que dije antes? Lo leí mal, es 14:6, ¿verdad? Mas dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. 14:19, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sobre él. Muy bien, continuamos. ¿Verdad? Primero de Samuel 10:6. Miren, interesante. Ahora vamos a Saúl. Este es uno de los enigmas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Sobre Saúl. Ahora, ¿sabe qué, amados hermanos? Es muy interesante porque... Muy interesante. Hoy en día, se enseña desde los sistemas, teológicos de pensamiento lo siguiente. Se enseñan acerca de las dispensaciones. Las dispensaciones son como etapas o segmentos de la historia en las cuales Dios obró de una determinada manera. La palabra dispensación significa... viene de la palabra griega economía, oikonomía. Oikonomía es la palabra nuestra economía. ¿Sabe? Viene de dos palabras griegas, oikos y nomos. Oikos es casa, nomos es ley. ¿Qué es la economía? Es la ley de la casa. Esa es la economía, la ley de la casa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nosotros las cosas aquí en casa? ¿Cómo voy a usar mis ingresos? ¿Cómo voy a hacer mis gastos? ¿Cómo voy a aprovechar lo que tengo? Porque sabe que la economía no solamente es de lo que gano, de lo que gasto. Es cómo uso mi tiempo, por ejemplo. ¿No? Si soy perezoso o no. Uno puede perder mucho cuando se es perezoso. Se dejan perder los alimentos. No se administra bien las cosas que tenemos. ¿Sí? No solamente la economía tiene que ver con, esto es de los economistas, los que saben de números. No. Yo le pregunto, ¿cómo está la economía de su vida? ¿Cómo las leyes en su vida para usar lo que Dios le da? Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado. Pero el punto es que algunos han establecido diferentes, algunos teólogos, etapas en las cuales dicen, es que Dios obró de esta manera y Dios obraba nada más esto, al punto que han dicho que casi que la salvación era diferente en cada etapa de la vida. Nosotros creemos que la salvación siempre ha sido cristocéntrica. Tal vez hay varias cosas que no podemos explicar, pero lo que quiero decirles, hermanos, es, por ejemplo, en el tiempo de la ley, no se salvaban por cumplir con ciertos mandamientos o cumplir con la ley. Había fe en la palabra del sacerdote, fe en la palabra de la ley de Dios con respecto a los sacrificios. Y de alguna manera había ese Cristo que abría habría de venir. Y lo mismo sucede con respecto al Espíritu Santo. Cabe mencionar que hay una diferencia en cuanto al tiempo de la iglesia. Fue claramente la presencia del Espíritu Santo permanente en la vida de un cristiano. Pero una de las razones por las que los sistemas teológicos tratan de enseñar que el Espíritu Santo de repente venía sobre uno y de repente se iba cuando él quería, en el Antiguo Testamento, no dudo de esa verdad. Es cierto, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y en ocasiones vemos a Sansón, inclusive cometiendo ciertas cosas, y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Pero a veces se trata espero salir de lo que ya me he metido, ¿verdad? De hacer una distinción para, de alguna manera, justificar los personajes que eran llenos del Espíritu Santo o venía el Espíritu Santo sobre ellos. Se dice, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre cualquiera, cuando él quería y cuando él se iba. Ahora, yo quiero decir esto, no venía sobre cualquiera. Sobre aquellos que vemos que el Espíritu Santo venía sobre ellos, eran personas que habían tenido una relación con Dios de alguna manera. Ahora, el Espíritu Santo también puede moverse de alguna manera en incrédulos también para convencer, para traer determinadas situaciones. Y una de las cosas es que vemos, por ejemplo, a Saúl siendo lleno del Espíritu Santo y profetizando, aún cuando él estaba persiguiendo a David. Y esa ocasión creemos que fue el hecho del Espíritu Santo dando una oportunidad a Saúl para volverse al Señor, pero Saúl tomando esto muy a la ligera. Entonces, una de las cosas que vemos aquí en 1 Samuel capítulo 10 es que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder. Ahora, la razón por la que se dice muchas veces es que el Espíritu Santo venía cuando quería es porque el Espíritu de Dios dejó a Saúl y el Espíritu de Dios, David le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo creo que tenía que ver también con la capacitación de Dios para determinadas acciones y el Espíritu de Dios tomando control de la vida de estos hombres y la presencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas dependía de su relación con Dios. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, su relación con el Señor había sido afectada. A veces se quiere justificar y decir, es que Saúl, bueno, vino el Espíritu de Dios vino sobre él. Bueno, es que era salvo Saúl. Bueno, no sabemos si era salvo. Resultó que él se suicidó al final, consultó a una divina, ¿se acuerdan? Y pues no sabemos, pero el Espíritu Santo vino sobre él. Dice la Biblia que Dios le cambió el corazón. Bueno, pero es que en el Antiguo Testamento, y usan ¿cómo se llama? La interpretación de las dispensaciones para justificar ciertos puntos que luego no sabemos una respuesta, ¿no? O de David, dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba en pecado cuando el Espíritu Santo estuvo todavía, dice, con él. Estaba en pecado, estaba la presencia del Espíritu de Dios allí, ¿verdad? En la vida de David y y él oró para que el Señor no quitara de él su Santo Espíritu. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la relación personal del individuo para que el Espíritu Santo esté sobre su vida. El pecado limita la presencia del Espíritu Santo. El pecado ahuyenta la presencia del Espíritu Santo. Y finalmente el pecado de la apostasía hace que el Espíritu Santo deje una persona. Yo pregunto, ¿puede una persona? No dice un cristiano. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, en el contexto de juicio. Si pecáremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, dice, si en la ley de Moisés, cuando alguno es culpable de ¿cómo dice ahí la Biblia? Cuando alguien infringe la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre e hiciere afrenta? Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y de aquí podemos aprender, y vemos esto, que la vida, escúcheme, la vida espiritual, en la vida cristiana, depende de mi relación con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Mire, a veces a Dios lo vemos como muy lejano. A Cristo inclusive. Y a veces alguien dice, no, pues yo estoy bien con Dios. Ah, ¿estás bien con Dios? Sí, no. Yo no le deseo mal a nadie, yo no deseo mal. ¿Tú crees que Cristo? Sí, yo creo que Cristo, claro, Él murió por nosotros. Y hasta eso ahí se puede justificar. Pero, ¿quién es el que luego, cuando, oye, pero esto que estás haciendo está mal? O ello, o esta situación, ¿quién es el que va a traer esa impresión o esa como aguijón para mi vida? Oye, ¿pero por qué vas a hacer esto? Es el Espíritu Santo. Y luego lo hacemos algo así como que no nos hacemos, ¿cómo decirlo? Insensibles. Ah, no importa. Oye, pero, y a veces a través de otra persona, oye, pero mira esto. Ah, pues yo creo en Dios. Yo busco a Dios. Sí, pero su palabra dice, ah, y luego llega el punto de que no tenemos una vida que no quiere someter a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo ha aprobado. Ah, perdón, ha inspirado, y es lo que el Espíritu Santo ha de usar, Dios ha de usar, para traernos a cuenta. Muchos dicen que están bien con Dios, están bien con Cristo, pero cuando pones sobre la balanza o sobre el filtro de la palabra de Dios, a ver, puede ser una predicación, puede ser una lectura, puede ser un familiar que te dice, puede ser una situación, o puede ser una impresión en tu corazón, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Se me están yendo las palabras, ¿verdad? No menospreciada, sino a la que menos le tomamos en cuenta. ¿Sí me estoy dando a entender? No podemos dudar de que creemos en Dios, de que buscamos a Cristo, pero ¿qué con respecto a su palabra? ¿Qué con respecto a su palabra? Bueno, vuelvo, me salí, ¿verdad? Regreso aquí a este seguimiento de versículos, hermanos. Vean, por favor, 1 Samuel 10, 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Quién le está hablando a quién? Samuel le está hablando a Saúl, el rey Saúl. Y mire lo que dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado, ¿qué dice? En otro hombre. Esto parece ser el nuevo nacimiento de Saúl. Versículo 9, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, estoy en 1 Samuel 10:9, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, versículo 10, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Con poder. Es el Espíritu Santo capacitando para el oficio, para la labor que Dios nos ha dado. 1 Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, 1 Samuel 11:6, vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Es cuando vinieron unas amedrentaciones contra una de las ciudades, la ciudad de Jabes, los de Jabes de Galaad. Sí, ¿verdad? subió Nahas amonita. Y Saúl, dice, se encendió en ira en gran manera. ¿Se puede uno encender en gran manera, en ira en gran manera y ser lleno del Espíritu Santo? Cuando es algo honorable, sí. Sí, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y ahí tenemos después, primero de Samuel 16:13, cuando Samuel va a ungir a David como el ungido, precisamente el ungido de Jehová. Dice versículo 13, primero de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primero de Samuel 19:20. Primero de Samuel 19:20. Dice así: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y luego también viene sobre Saúl. Segundo de Samuel 23:2. Entonces el Espíritu Santo tomando hombres para llevar a cabo su labor, la labor que Dios quiere. Primero, segundo de Samuel 23:2. Mire lo que dijo David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora el Espíritu Santo guiando, ¿qué cosa? Nuestras palabras, lo que hablamos. Aunque David se refería a lo que había profetizado, lo que había escrito en los Salmos, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Primero de Reyes 18:12. Otro versículo más. Primero de Reyes 18:12. Dice aquí: es cuando Elías finalmente regresa para con Acab. Y uno de los siervos de Acab, Abdías, se lo encuentra en el versículo 17. No, perdón. ¿En qué versículo les dije? Primero de Reyes 18:12. Disculpen. Dice versículo 11. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Le está diciendo Abdías a Elías. Dice versículo 12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. El Espíritu Santo guiando hacia donde debemos ir. ¿Se acuerdan de cómo el Espíritu llevó a Felipe al desierto? También. Primero de Reyes 22:24. Vemos allí cómo el Espíritu de Jehová vino sobre Micaías para hablar, predicar contra a los profetas de Acab. Segundo de Reyes 2:9. Esto lo conocemos nosotros, cuando Eliseo pidió de Elías una doble porción de su espíritu. Segundo de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muchos versículos, hermanos, muchos versículos. Segundo de Reyes 2:15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Segundo de Reyes 2:16, y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová llevando todo lo que el Espíritu, las obras del Espíritu en nosotros y las obras nuestras en el Espíritu Santo. Primero de Crónicas, vamos ahora a Primero de Crónicas, capítulo 12 y versículo 18. Aquí encontramos cuando unos hombres vienen con David, se vienen a unir a David. Primero de Crónicas 12, 18. Mire lo que dice en el versículo 16, primero de Crónicas 12 y 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Vinieron de Judá y de Benjamín, ¿sí? Versículo 17. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Pues venían de los de Benjamín y algunos de Judá también, ¿verdad? Y David les dice, bueno, si vienen realmente, vienen con sinceridad, pues está bien. Pero versículo 18 dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Como aún el Espíritu Santo viniendo sobre este hombre para dar firmeza, certeza a sus palabras. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero que ustedes vean es la obra del Espíritu Santo en toda la diversidad de las circunstancias de lo que es la obra de Dios, el pueblo de Dios, el Espíritu viniendo sobre hombres para liderar, el Espíritu Santo viniendo sobre sucesores como Eliseo, el Espíritu Santo dándole palabras a este hombre para darle certeza a David. ¿Cuánto necesitamos nosotros aún la presencia, la unción del Espíritu Santo para hablar? Para hablar, para dirigirnos a alguien, para llevar a cabo una labor. Entonces, lo que quiero que ustedes veamos, hermanos, no que ustedes vean, veamos juntos, es la importancia, de como dijo el apóstol Pablo, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con vosotros. ¿Cuánto necesitamos la comunión del Espíritu? La presencia continua del Espíritu Santo guiando nuestros pensamientos, guiando nuestras palabras. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué necesito la palabra de Dios? Pues porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha de ungir su palabra, ha de iluminar su palabra para edificar mi vida. No, es una fuente de poder espiritual. No es un poder carismático del cual estoy hablando, es un poder para sustentar nuestra vida espiritual, para cambiar mi vida, para cambiar mi carácter, para cambiar mi ser. El Espíritu Santo puede venir sobre nosotros con poder, no solamente para dar ser testimonio, ser testigos en toda Jerusalén, Samaria, sino para cambiar. ¿Qué hizo con Saúl? Vino y le mudó su corazón y le hizo otro hombre. Oh, el Espíritu Santo puede hacer eso. Me estoy dando a entender cuál es la carga de lo que aquí estoy presentando, hermanos. Vamos una vez más a Segundo de Crónicas ahora, 15:1. Segundo de Crónicas 15:1. Y usted dirá, ¿cuánto falta, pastor? Bueno, pues esto, estamos en Segundo de Crónicas, así que, pero dije que en la noche también voy a continuar, amén. Así que cuando se vaya a su casa, escuche el mensaje de esta noche, amén. Amén, para que si no la receta a la mitad le va a salir el pastel todo mal. ¿Ok? Segundo de Crónicas 15:1. No es que voy a dar recetas de pasteles, ¿eh? Lo que quiero decir es, hay toda una verdad que queremos desarrollar. Amén. Y a veces nomás agarramos una. ¿Sí? Hay hermanos que vienen a la iglesia, escuchan y dicen, pues ¿de qué está hablando el pastor? Porque está hablando, y vimos ahora el miércoles, y vimos ahora esto, y vimos... Y uno dice, bueno, si usted no lee su Biblia, usted no juega conexión de la Biblia, entonces, pues poco a poco se hace más tardado, ¿verdad? Es como si ponemos a un niño de segundo grado en una clase de preparatoria de matemáticas, ¿verdad? Porque no ha estado continuamente. Es obviamente, y aún así el Señor da alimento para todos. No quiere decir que tenemos que tener mucho conocimiento bíblico para poder aprender algo, pero voy aprendiendo un poquito aquí, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Pero si usted como hermano de nuestra iglesia se identifica con esta iglesia y está escuchando palabra de Dios, pues escuche la palabra de Dios, dadas por el pastor, ¿verdad? Desde este púlpito, para nuestra edificación. Bueno, ¿qué dije? Segundo de Crónicas 15:1, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y fue un tremendo mensaje que este profeta le dio al perdón, rey Asa. Oh, cuánto necesitamos del Espíritu de Dios para predicar. Segundo de Crónicas 20:14, ahora tenemos a Josafat. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Josafat salieron contra un mundo de Es decir, de, ¿quién eran? Eran amonitas, que eran una multitud, no, del otro lado del mar, de Siria. Ah, venían los de Moab y los de Amón. Venían muchísimos contra ellos. Y ellos se tomaron del Señor. Y versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, perdón, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Disculpen, y lo que provocó espiritualmente en la vida de los israelitas, estas palabras. Ahora, alguien puede ser muy elocuente, ¿no? Y hablar muy bien, pero cuando son palabras llenas del Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo dan confianza? ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo? Continuemos, segundo de Crónicas, capítulo 24 y versículo 20. Ahora es Zacarías, el hijo de Joyada. ¿Se acuerdan? Los niños han escuchado de Joyada, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel sacerdote que cuidó a Joás, ese niño que de la descendencia de David y que lo escondió en el templo? ¿Se acuerdan? El sacerdote Joyada, y lo iban a matar. Atalía estaba matando a todos sus nietos y lo escondió el sacerdote Joyada. Y ya después, a los 7 años, si mal no recuerdo, lo mostró al pueblo y mataron a Atalía. Y ahora Joás vino a ser el rey. Resultó que Joás después creció, se muere Joyada. ¿Y qué hace Joás? Se aleja del Señor y empieza a hacer lo incorrecto delante del Señor. Y estaba Zacarías. Tal vez se había criado con Joás, Zacarías, hijo de Joyada, y él era un profeta y le predica en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Es aquí, segundo de Crónicas 24, 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Qué triste que Joás, como dice ahí, versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Pero este hombre tuvo que tener valor para enfrentarse al rey en el Espíritu del Señor. Nehemías 9:20, vamos ahora al libro de Nehemías. Ahí está dando Nehemías o Esdras, probablemente, Nehemías capítulo 9, una historia, la historia del pueblo de Dios, de cómo lo sacó el Señor de Egipto. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Nehemías 9:30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Todas las obras de Dios a través del espíritu, a través del espíritu. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Job 32:8, mire lo que dice aquí. Job 32:8, interesante versículo. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El Espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. El hecho de que nosotros tenemos espíritu, nosotros somos cuerpo material, pero también hay una parte inmaterial formada por el espíritu, por el alma. El hecho de que somos seres espirituales quiere decir que podemos tener comunicación, comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, ciertamente, dice aquí Job, hay espíritu en el hombre, pero el soplo del Omnipotente, ¿quién es el soplo del Omnipotente? El Espíritu Santo le hace que entienda. Entonces, se puede tener esa comunión con el Espíritu. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y todo lo que David decía, ¿no? ¿Se acuerdan esa oración de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Espíritu Santo puede crear eso. Renueva un espíritu, ¿qué? Recto. ¿Quién puede hacer un espíritu recto? Sino el Espíritu Santo. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme. Y está así en ese orden. Vuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. ¿Quién nos puede dar ese gozo? Y espíritu noble me sustente. Necesito un espíritu recto, un espíritu noble, el gozo de mi salvación. Oh Señor, ¿cuál es aún, David decía, la ofrenda que Dios acepta? El corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado, el Espíritu Santo puede tomarlo para hacer de él, ese corazón, una gran obra. Oh Dios, nos ayude a tener esa comunión con el Espíritu. Salmo 104, leíamos esta mañana de cómo el Espíritu Santo crea a los seres vivientes, renueva, envías tu Espíritu, dice Salmo 104:30, renuevas la faz de la tierra. Renueva la faz de la tierra. Ahí yo les dije, el Espíritu Santo lleva a cabo también una obra física, pero también una obra espiritual de estar renovando, hermoseando. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y en la mía. Miren nomás cuántos versículos y aquí estas muchas hojas. Pero ahora mire, Salmo 139:7. Finalmente no podemos huir de su Espíritu. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Salmo 143:10. Discúlpenme. Se me está atorando algo. Bueno, está ahí conmigo. Mire lo que dice aquí el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tu buen espíritu. De ahí vamos hasta el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Aquí está hablando la sabiduría. ¿Y a quién personifica la sabiduría en el libro de Proverbios? Al Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En el 22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y en el 23, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es el mismo mensaje que Cristo le dio a los discípulos en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Con respecto al Espíritu. El Espíritu os va a guiar a toda verdad. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu? Tenemos que dejar ya las simplezas. Simples, ¿hasta cuándo vas a amar la simpleza? Burladores, ¿hasta cuándo vas a aborrecer, desearás el burlar y volver la ciencia, y aborrecer la ciencia? Ya vuélvete a su reprensión, ya ríndete al Señor y que su Espíritu te guíe, como dice aquí. Yo les haré saber mis palabras, mi Espíritu pondré sobre vosotros. Pero continúa ahí la palabra del Señor, Isaías 11:2. En Isaías tenemos varios pasajes. El primero que comenzamos aquí con el Espíritu es lo que el Espíritu hizo en la vida de Cristo. Isaías 11:2. Isaías 11:1 dice, echa tu pan. No, este soy en Eclesiastés, perdón. Isaías 11, echa tu pan sobre las aguas. Es Isaías 11, es Eclesiastés 11:1. Por si usted no sabía dónde estaba ese versículo, ya sabe ahí, de carambola salió. ¿Verdad? Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y reposará sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí en Isaías 11:2. Isaías 31. Entonces, si Cristo, sabemos y lo hemos escuchado, hay dos cosas que Cristo, por las cuales Cristo vivió. en la llenura del Espíritu Santo, sin medida y obedeciendo la palabra de Dios. Y eso lo necesitamos nosotros para nuestras vidas también. Isaías 31, mire lo que dice aquí. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y cada versículo de estos tal vez es un sermón, ¿verdad, hermanos? Hay muchos que se apartan. Hay unos que se cobijan con cubierta. Dicen, hay algo que les dé por su lado, ¿verdad? Que les apapache su pecado. Dice, se cobijan con cubierta y no de mi espíritu. ¿Pero sabe cuál debe ser nuestra vida, nuestro anhelo? Señor, guíame, que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que un espíritu noble nos sustente. Señor, hazme ser guiado por tu espíritu en todo lo que hacemos. Dice Isaías 32:15 aquí todavía. Podría leer todos los versículos y es hacer la predicación, ¿no? Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Este es el versículo que yo les decía. Mire, por favor, versículo 1 de Isaías 32 dice, he aquí que para justicia reinará un rey. ¿Quién es ese rey? Señor Jesucristo, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Tremendo versículo, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu ha de hacer, ¿verdad? Versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, consecuencias del pecado. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿qué? El Espíritu de lo alto. Y mire esta frase, y el desierto se convierta en ¿qué? En campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará, versículo 16, el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado Espíritu de lo alto. Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Dice así el Señor, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? El Espíritu hay sabiduría para guiarnos. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 44, 3. Mire otra vez, yo les decía que el espíritu puede cambiar el desierto en florecimiento. Mire este versículo, Isaías 44, ¿qué les dije? 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Quién es el que puede cambiar el sequedal y la tierra árida en una tierra floreciente? El Espíritu del Señor. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Dice así, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué tremendo. ¿Qué nos va a faltar según este versículo? El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. El Espíritu inspirando las palabras, eso no va a faltar. Eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Isaías 61:1, el Espíritu, y aquí lo vemos, Cristo en Lucas, en Mateo, creo que se menciona también lo que aquí vamos a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y así llevó a cabo Jesucristo su ministerio, ¿no es cierto? Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Podemos afrentar al Espíritu de Dios. Pero mire el versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Por un lado, las consecuencias de enojar, a rebelarnos contra el Espíritu, versículo 10, y hacerlo enojar, y el Espíritu Santo se vuelve enemigo. Pero la bendición de que el Espíritu Santo nos guíe. Así que, amados hermanos, es muy clara la vida cristiana. ¿Qué queremos ser? ¿Guiados por el Espíritu o guiados por las obras de la carne? Los que andan conforme, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, ahí vamos a quedarnos porque todavía falta Ezequiel. Ahí estaban todos esos querubines, ¿verdad? La presencia del Señor. Y dice que ellos caminaban derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese. Todo ahí, estas frases. Ezequiel dice: entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. El Espíritu me alzó entre el cielo. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Y en Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, les daré corazón de carne. Luego me levantó el Espíritu, me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y aunque en el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu dice: yo hago entrar espíritu en vosotros, esos huesos secos. Y le dijo el Señor al profeta: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y versículo 14 de Ezequiel 37, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y al final de Ezequiel 38 y 39, que habla de la última batalla al final del milenio, cuando Satanás va a ser desatado, ¿se acuerdan? Al final, en Ezequiel 38, 39, que Dios va a guardar su pueblo al final del milenio, dice Ezequiel 38, 28, 39, 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Me llama la atención que lo que concluye esta obra de Dios de guardar, proteger, liberar, restaurar a su pueblo es esto: habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Bien, vean Ezequiel 47, amados hermanos, lo leíamos hace ratito y nos habla de unas aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. El Espíritu Santo a menudo se menciona como tipología de aguas. Y también la Biblia se habla como el agua. Y en el nuevo nacimiento es necesario que el que no naciere de él, agua y qué, y del Espíritu. La obra de Dios, tratando a través de su palabra y el Espíritu Santo convenciendo los corazones a través del Espíritu. Y aquí en el milenio, ¿qué ha de sustentar la vida en el milenio? Mire, es el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo el milenio? Porque desde Ezequiel 40, hermanos, hasta Ezequiel 48, nos narra de lo que va a suceder en el milenio, el templo que se va a edificar, los sacrificios que van a llevar a cabo, quiénes van a ser los levitas que van a ministrar, todo eso. Y una de las cosas que habla aquí es que van a salir aguas, versículo 1 de Ezequiel 47, debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Versículo 2 hasta el final, vi que las aguas salían del lado derecho. Y dice 3, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 4, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahí mismo, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y 5, midió otros 1,000 que era ya, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y cuando estas aguas llegan descienden al Arabá, mire versículo 8 de Ezequiel 47, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Esas aguas, el Arabá es el desierto, hermanos, es el Negev, y entrarán en el mar, van a salir de ahí desde el templo, porque al rato menciona dos ríos, uno va a ir hacia el oriente, hacia el Arabá, y el desierto lo va, ¿cómo se llama?, a hacer lo floreciente, y otras aguas van a ir al mar grande, que es el mar Mediterráneo, y van a traer sanidad a esas aguas. Eso es lo que está dando, tipológicamente, si usted quiere. Pero mire lo que dice el versículo 9 de Ezequiel 47. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué dice? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y mire el versículo 12, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y la hoja de esos árboles para medicina. ¿Qué sustenta esos árboles para la medicina, para otras personas? El Espíritu. Ahora vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Esas aguas son el Espíritu Santo, tomando Salmo 1, esas aguas, ¿verdad? Es la palabra, será como árbol plantado junto a qué? Corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. ¿Y para qué? ¿Quién es el árbol? ¿Quién sería el árbol? El creyente. ¿Sí? El creyente que da su fruto ¿qué? En su tiempo. Y ahora otros, la hoja de ese árbol, fruto, para que otros se alimenten. Y para que otros tengan, ¿qué? La hoja de ese árbol será, ¿para qué? Medicina. El Señor haciendo la obra en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Para nosotros ayudar a otros y que nuestras palabras, nuestro mensaje, nuestra vida sea medicina. Dice la Biblia que el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente se refiere a él, sino se refiere a la obra espiritual en los creyentes, que ahora pueden correr ríos de él y él ser medicina a otros. Esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 22. Mire Apocalipsis 22, en la gran Jerusalén o la Jerusalén celestial. Apocalipsis 22:1 es el último capítulo de la Biblia. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Estoy en Apocalipsis 22:1. Resplandeciente como cristal y que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale ese río limpio como agua de vida? Del trono de Dios y del Cordero. Por eso yo les decía en la escuela dominical que vemos al trono, vemos a Dios, vemos al Cordero en la Jerusalén celestial y el Espíritu representado con ese río. En medio, versículo 2, de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? La sanidad de las naciones. Un río que corre por toda esa ciudad. Vemos ríos aquí en Ezequiel 47. En Zacarías capítulo 14 vimos otro río que después de que Cristo vino, ¿verdad? Y destruyó al anticristo. Versículo 8 de Zacarías 14. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Oh, amados hermanos, esto es el Espíritu Santo. Y ya vivíamos Isaías 35, que el yermo se va a convertir en un lugar floreciente. Oh, lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero, ¿sabe? No debemos conformarnos con que el Espíritu o esas aguas nos lleguen a los tobillos. Yo tengo el Espíritu, ya me voy a ir al cielo. No, el Señor dice, me midió otros 1,000. Me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Eso puede ser una vida de oración, pero no es suficiente. Me hizo pasar otros 1,000 y me hizo llegar, pasar por las aguas hasta los lomos. Iba caminando y lo que está sucediendo es que esta persona se está profundizando más en esos 1,000. ¿Qué son 1,000 qué? 1,000 codos. Salió el varón hacia el occidente llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ok, estoy, sí, el Espíritu Santo está en mí, pero ¿qué tan profundo voy a estar en el Espíritu Santo? El Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. ¿Se acuerda cuando, verdad, le dijo, echa tu red? Bueno, Señor, en tu nombre voy a echar tu red. Y sacó muchos peces. El fruto que puede haber. Tu boga mar adentro. No te detengas, no te limites. Decía en la escuela dominical, muchos de nosotros probablemente no queremos tener una vida llena del Espíritu Santo porque sabemos que implica separarnos del pecado, separarnos de muchas cosas. Pero si eso está en tu corazón, buscar al Señor, boga mar adentro, métete, no solamente hasta los tobillos, 1,000 más, hasta las rodillas, 1,000 más, hasta los lomos, 1,000 más, hasta que ya no toques piso. Muchos cristianos están con un pie, ¿verdad?, en su confianza en ellos y otro pie en la confianza en Dios. Y no podemos servir a dos señores. Muchos dicen, no la tomes tan a pecho, no vayas muy, no busquen tanto a Dios. Dios es bueno, mira, sí, Dios es bueno, pero eso de entregarse completamente, así se queda solamente una vida neutral. Y si tú, métete, hasta que el río no se podía pasar sino a nado. Deja de depender de ti, ya no puedes tocarte, estás solamente a nado, descansando en el Espíritu, y reciben, da sanidad, da fruto, lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pues continuaremos estudiando esto esta noche, hermanos, más versículos, veremos cómo el Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto, los versículos del Nuevo Testamento. Es mi oración que cada uno de nosotros, por lo menos con estos mensajes, nos quedemos con la gran carga en nuestras vidas de la necesidad de la comunión del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Oiga, ¿no es una promesa para nosotros el bautismo del Espíritu Santo? ¿No es una promesa? ¿Le ha pedido usted al Señor que le bautice con su Espíritu Santo? ¿Se lo puede pedir? ¿Cómo no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué hacían los discípulos ahí en Jerusalén? ¿Esperaban qué? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Oraban. ¿Usted cree que es necesario? No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y para qué es necesario ser llenos del Espíritu? Para hacer su voluntad, para nuestra relación con nuestros cónyuges. Ahí dice Efesios 5, ¿verdad? Habla de la relación entre cónyuges. La mujer se sujeta a su marido. El marido, el esposo se entrega a sí mismo por ella. Luego habla de los hijos, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Porque esto es justo. Luego habla de los siervos, luego habla de cómo presentar, tomarnos la armadura del Señor, ¿verdad? Y orar en todo tiempo, con toda oración y toda súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo. Hable con el Señor, dígale, Señor, tú has prometido esto, tú lo tienes para mí, yo lo quiero. Yo quiero tomar así aquello para lo cual fue sido, ha sido por Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, olvidando lo que queda atrás, queremos extendernos a lo que está delante. Perdónanos si nos hemos conformado con el agua hasta los tobillos, Señor. Con un poquito de Espíritu Santo, con un poquito de vida cristiana, con un poquito de fidelidad y con un poquito de búsqueda de ti, Señor. Ayúdanos a ir adelante, hasta las rodillas, los lomos, y poder experimentar lo que significa estar completamente rendidos a ti, Señor. Donde sencillamente no tenemos una boya cerca donde agarrarnos, algo de qué tomarnos, sino ese río que solamente se puede pasar a nado. Oh, Señor, es ese mismo camino de santidad en el cual queremos caminar, Señor. Tú prometes estar con nosotros. El Espíritu, así como el agua puede sostener, ¿verdad? Una persona puede flotar en esa agua. Así tú puedes guiarnos. Y el Espíritu Santo guiándonos. Así como aquel naufragio de Pablo, Señor, que tú lo llevaste hasta cierta ciudad, ahí a Malta, y allí tú lo usaste para la sanidad y la salvación de varios ahí, y aún para manifestar tu obra salvando a todos estos, los que iban en la tripulación y los prisioneros. Oh, Señor, qué bueno será que nuestra vida sea guiada por tu Espíritu cada momento. Queremos eso, Señor. Queremos, perdónanos porque muchas veces nos ponemos nosotros delante, nos ponemos nosotros como la prioridad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, de escucharla. Y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo haga estas obras espirituales en nosotros. Oramos por aquellos que nos visitan, Señor. Tal vez alguno de ellos dice, yo quisiera conocer a Dios, tener una relación con el Espíritu Santo. Yo quisiera poner mi fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Tal vez alguien dirá en esta mañana, yo no estoy seguro que si muriera en estos momentos que mi alma iría al cielo. Yo quiero arreglar mi relación con Dios. ¿Habrá alguien así, Señor? Usted está aquí, está siguiendo esta oración, o aún ahí en la grabación, está usted diciendo, yo quisiera arreglar mi relación con Dios. Yo quisiera pedirle a Cristo que me salve y quisiera conocer cómo puedo arreglar mi relación con Dios. Habrá alguien que dice, yo quisiera, quiero estar bien con Dios. Habrá alguien así, levante su mano, que dice, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador. Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos creyentes en esta mañana dicen, pastor, a pesar de que ya es tarde, pero dicen, pastor, yo necesito de la guía del Espíritu Santo? Muchas veces soy yo el que estoy por delante. Soy yo el que es mi yo, es mis ideas, es mis metas, es mis anhelos, es mi agenda la que está por delante. Y cuando pasan situaciones que cambian, situaciones diferentes, no respondo como, no veo que Dios está obrando detrás de todo eso. ¿Cuántos creyentes dirán, Señor, pastor, ore por mí? Yo necesito, Dios te bendiga. Yo necesito ser guiado por el Espíritu. He querido de Dios, pero siento que solamente el agua me ha llegado a los tobillos. Yo quiero ir más allá. Quiero que me llegue a las rodillas, a los lomos, aún al punto de donde ya deje yo de descansar en que estoy tocando tierra firme. Es como el que tiene que perderle el miedo, ¿verdad?, a nadar y sencillamente arrojarse en las confianzas del Señor. ¿Cuántos dirán, ore por mí, pastor, yo necesito eso? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, tú conoces cada corazón. Aquí mi mano también, Señor. Ayúdanos en estas necesidades, en nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Y haz tú esa obra, Señor. Como dame de tu gracia para poder explicar a mis hermanos cómo buscar, cómo la llenura de tu espíritu, Señor. Pero te pido que ellos te lo pidan a ti. Tu palabra lo dice, que tú darás el Espíritu Santo al que se lo pida. También tú darás el Espíritu Santo a los que te obedecen. Si hay algún pecado que tenemos que confesar, alguna cosa de la cual tenemos que apartarnos, oh, que lo hagamos para que el Espíritu con toda libertad pueda venir a nuestra vida, Señor. Te lo suplico, Padre Celestial. Gracias por tu santa palabra. Despídenos con tu bendición en esta hora. Ha sido bueno poder escuchar tu palabra. Gracias por los que nos han visitado y los hermanos que hemos podido ver que de tiempo atrás no veíamos. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.